Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Pues Juanma González está ya con nosotros, que cerramos así los domingos, viene siendo ya pues una costumbre y además fantástica.
Bueno, costumbre de años ya.
De años, ¿cuántos? Cumplimos 10 años.
Hemos durado ya casi más que el Mississippi de Pepe Navarro, hemos durado más que...
Bendito sea Dios.
O sea, no que el 1, 2, 3, pero entre una cosa y
la otra ahí estamos
nosotros.
10 años cumple la emisora, esta santa casa, es radio.
Sí.
Sí, desde el 7 a las 7.
Sí.
Alucinante, ¿eh? Y aquí estamos.
Yo no pensé que haría 10 años
cuando nos embarcamos, ¿verdad? Sí.
Pero ya hace 10 años de que empezamos en esto, hace 20 años
que vi... ¿Estaba por mirar fotos de cuando empezamos?
Facebook te las recuerda, aunque no quieras.
Yo es que no estoy en Facebook, ya hace mucho que no lo miro, pero me da ya mucha lástima. Digo, ay, la juventud.
Sí.
En estos
divino tesoro.
Pasillos. Sí. Pero está muy bien, es bonito.
Sí, sí, sí.
Envejecer junto a los tuyos. ¿Qué me traes?
Pues mira, te traigo dos estrenos. Te traigo una serie de televisión que es la serie de la semana. Y esta vez lo digo sin cinismo, porque la serie está verdaderamente bien. Y
venga,
además es un
algo,
material que a mí me gusta. Pero yo creo que debemos empezar por uno de los estrenos de cine que podéis ver desde el viernes. Igual algunos de vosotros la habéis visto ya. Se trata de Historias de miedo para contar en la oscuridad.
¡Qué ganas!
Esto es una adaptación de una serie de cuentecitos de Alvin Schwartz, populares sobre todo en Estados Unidos, porque son historias de miedo para niños. Pero ojo, de miedo de verdad. O sea,
son las mejores.
Con ilustraciones sórdidas, con historias cortitas, realmente donde todo acaba muy mal.
Claro.
Y que además están ahora editadas en España, aunque la gente verdaderamente lista en estos temas me dice que es mejor comprar la edición extranjera, porque las ilustraciones son las que salieron en su momento cuando se editaron y están sin censurar y son más fuertecitas, ¿no? Son más jugosas. Bueno, la película es una producción de Guillermo del Toro, que no produce, que no dirige, sino que produce.
¿Por qué ha hecho esto?
Pues porque lo hace, Guillermo del Toro es productor
también.
Dice,
ahí lo dejo.
Exactamente, yo produzco, saco la historia adelante, saco el proyecto, lo
con poderío,
logro financiarlo, pero que lo haga otro, director de confianza con el guión
pero
que yo apruebo, calidad
de producto. Guillermo, algo ha hecho ahí.
La estética,
o no.
Sobre todo el mensaje de la película. El mensaje de la película... Mira, yo te lo explico, la sinopsis es simplemente unos chicos entran en la típica casa abandonada del pueblo, años 60, con esos exitazos pre-Vietnam y con esa ambientación muy típica de grandes coches americanos, en fin.
Es que ya no hay casas abandonadas, Juan.
Ya no hay casas abandonadas,
es
cierto.
Yo de pequeña sí he entrado en casas abandonadas.
Sí.
Esto a lo mejor ahora no se puede decir porque es correr un peligro.
Oye, pero es que tú vivías en un pueblo.
¿Un pueblo?
Os dabais balonazos en la cara y entrabais en casas abandonadas.
Y tú ibas a tu madre y decías, manda un balonazo. Y pues hija, para otra vez te apartas y no pasa nada, ¿no? No como ahora que las madres se van enfadadas. Tú, ¿por qué das un balonazo a mi hijo? Sí. No, hombre, no entren en esas.
Sí, sí.
Bueno, centremos el tiro.
Centrémonos. Cogen un libro que empieza a escribir historias sobre los niños que han cogido el libro y esas historias se van haciendo realidad, ¿no? Y estos son, como ves, historias que no acaban precisamente bien, ¿no? Este recurso de hacer realidad las historias, que es primero la realidad o la ficción, es muy Guillermo del Toro.
Sí.
Si te acuerdas del Laberinto del Fauno, del Espinazo del Diablo, lo que hacen es mezclar leyendas
es verdad,
con realidad.
Es verdad.
Y sobre todo...
El Espinazo del Diablo, el famoso Niño Cafetera.
El Niño Cafetera.
El Niño Cafetera porque le salía las pompitas de sangre así como para arriba, ¿no? Y decías tú, ¿por qué?
Lo que hace es meter en hechos reales historias de género, de fantasía, porque para Guillermo del Toro, la fantasía y la realidad son una misma cosa, ¿no? Eso es el mundo que él propone en sus películas y sobre todo, el hecho de que la realidad alimenta la ficción, pero la ficción alimenta la realidad, con lo cual si tú diluyes esa frontera imaginaria entre ambas cosas pueden ser reales.
Y lo de los terrores infantiles me encanta.
Y los terrores infantiles.
Porque son los de siempre, llegamos adultos con ellos al final, de otra manera. Pero
mira, esta película yo entré en la sala sin esperar absolutamente nada de ella y me lo dio todo. Si te gustó It, de la cual se va a estrenar la segunda parte el 6 de septiembre, esta película te va a encantar. Salimos yo y mis compañeros de crítica de cine encantados absolutamente de esta película, que realmente
qué
es una recuperación de los terrores infantiles y es una película que satisface, por un lado, a los adultos y a los niños. Da miedo a los dos.
¿Para niños también?
La pueden ver los niños, pero es una película con muertos, es una película con cierta dosis de sangre y donde el horror al final es verdadero. Es decir, que no es una película para niños, pero yo creo que a los de, a partir de, no lo sé, 12, 13, 14 años, se puede ver, ¿vale? Se ubica en un territorio muy difícil, muy resbaladizo, pero la película está ahí.
Es que
un
muchas poco veces como la sangre. Sí. ¿Cómo se califica aquí una película?
No,
¿verdad? Eso es muy complicado.
Difícil, es difícil.
Porque dices que me dejo llevar por los litros de sangre que salen, por los brazos cortados.
Bueno, ya sabes
y tal.
Que a los americanos les puedes meter un tiroteo en un banco,
ahí
pero
está,
no les puedes meter una escena de cama.
El que está tiroteando todo está bien, ¿no?
Pero no les puedes meter una escena de cama.
Claro.
En donde el héroe de la función toca una teta.
No, mal,
no,
mal,
no puedes.
Mal.
Esa película ya
teta,
es para 18.
Pistola, sí. No,
exactamente.
No se puede.
Bueno.
¿Has traído el tráiler?
He traído el tráiler.
Venga,
venga,
ponlo, ponlo. Y mientras digiero esta frase que he dicho, teta, ¿no?
¿Quieres ver una casa encantada?
Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron.
Vale, ya está vista. Nos vamos.
Menudo gallina.
¿Qué es eso?
Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. ¿Qué ha pasado?
Tommy ha desaparecido.
Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? Y sé lo que pasa en el libro, es exactamente lo que pasa en la realidad. ¡Ay, Dios! ¡Oggy!
¡Estela!
Sales en la siguiente historia, lo estamos leyendo ahora mismo.
Hay un cadáver que busca el dedo que le falta.
Sales en la siguiente historia. Me suena a algo, hay una reminiscencia ahí de muchas películas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No es exactamente
bueno,
original.
Bueno, La historia interminable.
Por ejemplo,
sin
tal cual,
ser de miedo.
Tú lo has dicho,
claro,
tú lo has dicho.
Claro.
Los niños se acaban metiendo en la propia historia y la historia va por
Eso
ellos.
Eso es.
La historia, el libro va por ellos, ¿no? Bueno, esto es cómo integrar diferentes historias de terror de esta colección de Alvin Schwartz, que es muy mítica, como digo, en una historia que es la de estos niños. Es decir, que al final la película, la trama es una sola, pero existe un germen de esas películas de terror también muy célebres. Me refiero a títulos como Creepshow, como Historias de la Cripta.
Bueno,
en donde te metían...
¡Qué maravilla!
Exactamente, donde eran simplemente películas de episodios, ¿vale?
Pero era genial, Historias
era
de la
genial.
Cripta lo echaban en televisión.
Tal cual, sí. Y luego también Creepshow, que era la típica película por episodios, que, bueno, es todo un subgénero en el género de terror. Bueno, en esta no hacen eso, pero sí que te meten las historias del libro en la trama principal de los niños, es decir, los monstruos, el espantapájaros, esa criatura horrible que sale en el hospital en una escena absolutamente memorable.
El obeso espantapájaros.
El obeso en pasta. Sí. Bueno, es maravilloso cómo lo ha conseguido Guillermo del Toro. El guión yo creo que está muy bien. Los niños actúan bien, son niños y son insoportables. Y
bien,
son,
bien.
Y son divertidos y son retorcidos como
claro.
Los niños pueden
¿Alguno
ser.
¿Alguno cefea como Zuzipuno?
Pues un poco, pero es este esquema de película porque se ha vuelto a poner de moda, ¿no?
Me encanta.
Entonces la película es un poco It, ¿no? La segunda parte de It, repito, llegará en septiembre y va a ser
un periodista
un
en It, ¿no? ¿Puede ser?
Sí.
¿El Bocazas? Que de niño era el más bocazas.
Sí, ese
qué
es
bonito,
periodista.
¿Verdad? Qué
ese
bonita metáfora.
En la novela, de hecho, es locutor radiofónico y cocainómano perdido.
¿Ves? Qué bonita metáfora, señores.
En la película no sé qué es lo que habrán hecho, pero en el libro es
en
así.
En el libro era eso, sí.
Sí,
por
el
eso.
Gracioso, el que pone voces, Richie, me parece que se llamaba. Bueno, pues en esta tienes esos estereotipos un poquito también, el gracioso, la niña inteligente que va a ser escritora.
¿El asmático? ¿Hay algún asmático?
No hay asmático, pero está el intelectual.
Por ahí, ¿no?
Está el malo, el macarra malo, pero malo de verdad que les persigue y que va a tener su merecido, ¿no? Todo esto está aquí en una película que nos va a sonar muy familiar, pero oye, es un retorno para mí agradecido. Y oye, en este verano que nos está ocurriendo cinematográfico, las películas de terror están siendo las mejores.
Claro.
Y me vuelvo a agarrar a ello. Creo que ya lo he dicho anteriormente, pero la película del cocodrilo que se va a estrenar a finales de agosto, Infierno bajo el agua, está muy bien.
¿Pero qué me dices?
La película de Chucky está muy bien. La película de tiburones que sale la semana que viene, una estupidez absoluta, pero emocionante.
Como lluvia de tiburones.
Como lluvia de tiburones, parecido, igual de absurda. Están resultando mucho más divertidas y emocionantes que las grandes películas de Hollywood, Godzilla, de X-Men. Están
Godzilla
habiendo muchos
fallos. Godzilla tiene que tomarse un paracetamol después de salir. Duele la cabeza.
No te gustó,
es una,
¿verdad?
Es que... Dos horas de ruido infame.
A mí tampoco me encantó esa peli.
Pero bueno.
Como te digo, yo creo que las mejores sensaciones en un cine las estoy teniendo con el género de terror otra vez.
Qué bien.
No son películas especiales que vayamos a recordar dentro de 15 años, pero está muy bien, merece mucho la
pero
pena.
El terror psicológico.
Psicológico.
Y ya está bien de, bueno, venga, ahora te di el susto y bum, bum, y la música y tal, que les quitan la música a esas películas y no dicen nada,
sí,
¿no?
Sí, bueno, o sea, de todo, porque, a ver, me dirás qué terror psicológico van a meter en la de la película de un cocodrilo de Florida atrapado en un sótano.
Ninguno. Pero la de Midsommar, por ejemplo, ha intentado hacer eso.
Ya.
Y chico.
Bueno, pero es que eso es una película muy divisiva. Fíjate que al decir eso, no estaba hablando de Midsommar en realidad. Porque, bueno,
visto?
Número uno, Midsommar no la he visto, me pillo de vacaciones,
no, no
lo
la
siento,
veas,
chicos.
No, la veas, no hace falta.
Y luego Midsommar es una película muy, muy divisiva y hecha a propósito para jorobar. Es decir, hay gente a la que le ha encantado.
¿Pero qué?
Y hay gente que la detesta y que no la entiende y que, aun entendiéndola, la detesta por prepotente.
Hay muchas pelis de esas, de sectas y de tal, sí, que están muy bien.
Que están mucho mejor, ¿verdad?
Claro.
Es que a mí
Hereditary, me estoy acordando.
Hereditary, que es la película precedente de este director, Ari Aster, a mí ya me pareció que, bueno,
porque había una
no era tan
de actriz
buena
detrás.
Exactamente.
Y ya.
Pero yo eso ya lo había visto antes y mejor. Lo que pasa es que son películas representantes de una cierta corriente de terror intelectualizado. Que me parece más una maniobra estética,
sí,
¿vale?
Sí.
Y que no me hace falta.
¿Qué más has visto?
Mira, he visto Historias de miedo para contar en la oscuridad, recomendación casi absoluta.
Vale.
Muy notable peli. He visto también Mascotas 2.
¡Uy!
¿Qué es Mascotas 2?
La 1 no me gustó, yo pues soy muy mascotera y dije, me va a hacer gracia. Pues el tráiler hacía más gracia que la película.
Sota Caballo Rey, película de animación Sota Caballo Rey, que las metes en una bolsa, todas las películas americanas de animación que han hecho,
sí,
y que, ojo, han recaudado cantidades ingentes de millones. Esta película está considerada, Mascotas 2, un relativo fracaso de taquilla y aún así llega a España habiendo recaudado como 350 millones en todo el mundo.
¡Hala!
Y lo que le queda. Es decir, ha hecho mucho menos dinero que Mascotas 1, que hace 3 años, creo recordar, hizo pues casi 1.000 o 2.000 millones, es decir, fue toda una sorpresa de taquilla. Realmente la secuela se hacía inevitable en Universal. Y esta ha hecho la mitad y aún así ha hecho una cantidad absolutamente absurda de dinero.
¿Te ha gustado? ¿Te has reído?
Me ha gustado regular.
No, ya.
Me ha parecido entretenida.
Estoy viendo la cara.
Pero es que no es... Vamos a ver, es facilona. Tú ves que empieza con el logo de Illumination Studios, que son los que hicieron los Minion, y ya te sacan los Minion ahí haciendo una payasada en el que...
Yo con eso ya me conformo, ¿ves?
Ya, bueno,
me
pues
encantan.
Mira, si tú te conformas, si tú tienes críos, esta película pues está bien. No voy a decirte que es mala, porque es entretenida, sucede todo como tiene que suceder. La factura técnica, no te voy a decir que es Pixar, pero es muy correcta. Es una película en donde se apuesta por la luz, por el color, por una representación de Nueva York que es súper llamativa. Ya la primera, lo que me gustó fue cómo sacaban Nueva York de colorido y de bonito.
Es que es bonito.
Y en esta, pues, abundan en ello. Y luego, pues, es juntar las tres tramas. La del conejito, que gustó en la primera, pues ahora tienes más conejito. Recomiendo aquí verla en inglés, si puedes, porque el que pone la voz al conejito blanco...
¿Quién es?
Es Kevin Hart, un cómico negro que habla como hablan los negros.
Sí,
¿no?
Sí,
el típico verborreico. Y es gracioso, y ese contraste, pues, juegan con ello. Y luego también, pues... la película juega con un humor para todos los públicos en donde busca también desesperadamente la complicidad de los padres. Porque está el tema de la paternidad ya de por medio. La dueña de Max, el perro protagonista, se ha casado y tiene un hijo y el perro está muy preocupado por todo lo que tenga referencia al crío, ¿no? Con lo cual introduces ya ese género, metes la ficción en otro territorio. Y luego, por supuesto, bueno, es toda una excusa para empezar una nueva aventura que yo creo que el tráiler
los
va a describir mucho mejor que yo.
Venga, vamos.
Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará.
Su especialidad son los trastornos de conducta.
Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta.
Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, mi madre. ¡Venga a correr! ¡Y no avanzo! ¡Nada! ¡Nada!
Hay alguien en mi lavabo.
¡Chico, a que chute!
¿Alguien conoce al Capitán Pompón? Ya empezamos.
¡A volar!
Bueno, pues pues Mascotas 2.
Mascotas 2, se ve muy cómodamente, típica película un poquito de carril, ¿vale? Había que hacerla, la han hecho y aquí está.
Vale.
Y aquí está. Entonces, no tengo nada excesivamente malo como crítico malhumorado que decir de ella, pero también te digo que la semana que viene la voy a mezclar con la 1, no voy a saber cuál es cuál.
Claro.
Y pues me va a pasar como Shrek 3, Shrek 4, Shrek 2, Malditos Vecinos, etcétera, etcétera. Y las dos decenas largas de películas de animación que a lo mejor no son Toy Story, no tienen por qué serlo, pero que de alguna manera pues se funden
en
tu cerebro y se confunden.
Es que la animación se ha puesto el listón tan alto en algunas que,
sí,
que es complicado.
Sí,
claro.
sí.
Como, oye, Juanma, una serie.
¿No queréis ir al cine? Series de televisión. Seguro que muchos de vosotros tenéis Amazon y seguro que muchos de vosotros no sabéis que tenéis acceso al servicio Prime de Amazon, en el cual te ponen películas online gratis. Bueno, gratis no, porque las estás pagando con tu suscripción. Y sobre todo, series de producción propia de Amazon. Ya hay series españolas, se van a lanzar a hacer muchas más. Pero esta de la que quiero hablar, que es la que está de moda ahora, The Boys, no es española.
He visto serie española, sí. He visto Hierro.
¿Hierro? ¿Y qué te pareció la de Movistar? Está bien, pero no te ha llegado por ese suspiro, ¿no?
Está bien, sí. Pero es que ella, es que no.
Sí.
Candela Peña.
Fíjate que, mira, yo le he oído a nuestro jefe lo mismo. La serie está muy bien, pero Candela Peña,
no, claro.
Estando bien,
no.
No es un papel
que
le pegue.
No lo hace. Sí. Hace de Candela Peña. Sí. De hecho, se llama Candela en la película.
Es
serie.
Verdad.
No.
Es verdad.
Venga.
Bueno, The Boys. Voy a hablar de The Boys. Enésima adaptación de un cómic de superhéroes, pero ojo, esto es distinto. El cómic es de Garth Ennis, uno de los autores más reputados desde los años 90. Y lo que hace Garth Ennis, en Predicador, en The Boys, que son sus dos obras más famosas, aunque tiene más, es realmente no exactamente hacer parodia del género de superhéroes, porque al final está haciendo género de superhéroes, sino explotar la vertiente más políticamente incorrecta y la crítica social y política más acerada que pueda él hacer como autor. Y el resultado es The Boys, una serie y un cómic que también podéis comprar, en donde te presentan un presente alternativo en donde existen los superhéroes, pero los superhéroes trabajan para una corporación privada. Esto es mucho más lógico.
Esto es el liberalismo del superhéroe.
Exactamente, pero llevado al extremo y sobre todo al extremo diabólico, porque estas personas, todo esto es una metáfora de la fama. Estos superhéroes son estrellas y son estrellas que se lo han creído. Entonces, ¿tú qué haces con el poder casi absoluto que te proporcionan tus propios poderes y luego una corporación que quiere manejar tu carrera? Pues lo que te dé la gana. Entonces estas personas son una serie de sociópatas que algunos de ellos cometen incluso asesinatos de manera impune porque el gobierno y la propia compañía les cubre las espaldas. Uy. Esto es mucho más verosímil de lo que podría parecer contado verbalmente.
Claro.
Esto es lo que pasaría cuando una persona ejerce el poder absoluto.
Desde luego.
Lo que le da la gana.
Patente de
yo
corso,
puedo hacer lo que le da
quieras,
la gana.
Claro,
exactamente.
Claro.
Entonces The Boys es un equipo de malhablados, matados, mercenarios, que conoce esto, porque uno de ellos trabaja en la CIA, el Billy Butcher.
O sea, es un escuadrón suicida.
Una especie de escuadrón suicida que trabaja de incógnito para desentrañar y sobre todo descubrir a estos personajes y sobre todo a la compañía malvada Boyd que los maneja. Uh-huh. Entonces, el resultado es una serie hiperviolenta, pero una de sus virtudes es que utiliza la violencia muy bien, solo en contadas ocasiones. Mm. El cómic es muchísimo, muchísimo más pasado, pero en esta, precisamente la virtud que tiene es que utiliza la violencia para hacer humor negro.
No, es que es verdad,
pero
el cómic
hay veces
nunca,
que
no es nada inocente. Muchas veces decimos cómic y es que parece al contrario. O sea, el cómic es...
No, el cómic... Y tú coges un cómic de Superman y el cómic de Superman te expresa muchos conflictos que las películas
no
ni han olido.
Sí.
Con lo cual, ojo, bueno, y también hay, como salen todas las semanas, hay muchos cómics malos, pero oye, los que nos pasamos de vez en cuando por ahí...
¿Tienes una colección de cómics?
Sí, yo tengo una colección de cómics que ya no empieza a caber en la habitación.
Muy grande, muy grande.
Sí, y que sigue creciendo, es inevitable, no puede parar. Bueno, el caso es que...
¿Y a quién se la vas a dejar?
Pues me enterraré con ellos.
No, ¿por qué? ¿Y si yo te sobrevivo?
Pero tú los vas a aprovechar. Si tú me prometes que te los lees, yo te los
leo. Yo los voy a leer, pero lo que no sé si te voy a sobrevivir. Bueno, Juanma, venga.
La oscuridad nos rodea, Eli.
Nos rodea.
Bueno, el caso es que este equipo de mercenarios y rebeldes comandados por Cal Urban, el actor del Señor de los Anillos, y que hizo del juez Dredd en la última peli del juez Dredd, lo que busca es desentrañar y exponer a estos personajes que son ultraviolentos. La serie está muy bien conducida, los personajes están muy bien interpretados y yo creo que gustará tanto a los fans del cómic original como a nuevos espectadores. ¿Por qué? Porque la serie se apunta al carril de la moda de los superhéroes, pero a la vez te ofrece algo distinto, pero es que te lo da bien, ¿vale? Bien. Es entretenida por sí misma y está muy bien hecha.
¿Has visto a este tipo venezolano que se ha puesto la cara de uno de los malos de Marvel?
¿Pero tatuada o que se ha hecho la...?
¿Es, o Red...
¿Deadpool, quizá?
No. El que una vez lucha con el Capitán América.
Red Skull, cráneo Skull. Rojo.
Este, sí.
Sí.
Qué desastre.
¿A que se ha hecho una operación estética para...?
Ahora te lo enseño, pero es que no,
para
se,
que
no se parece.
Para que su cráneo,
o sea,
se
ya,
vea...
Ya, sí. Ya lo, se podía haber desgraciado de primeras, porque dices, ¿por qué te haces eso, no? La cara roja, te cortas la nariz, así un poco a lo Michael Jackson, tal, no sé qué.
Sí.
Pero es que lo han dejado hecho una pena. O sea, a lo mejor cree que bien, pero no. Ahora te lo enseño.
Vale, no. Eso bueno, sí que no,
de,
sé si de
creer. No sé si quiero. Cuentos para contar en la oscuridad, desde luego. La realidad supera la ficción. Juanma, muchas gracias, como cada domingo.
Vale.
Volvemos el fin de semana que viene. Que pasen un excelente domingo. Vayan al cine. Adiós.